Hola, sean todos muy bienvenidos al nuevo episodio de Cultivando el Futuro, el podcast de IFF. Aquí los datos, las tendencias y las experiencias reales se transforman en aprendizaje práctico para la cadena del trigo y la panificación. Soy Fernanda Padilla y voy a acompañarte en este nuevo encuentro. El episodio de hoy tiene una mirada especial sobre el escenario del trigo en América Latina. Vamos a hablar del panorama del grano en la región en 2026 y de los principales desafíos que enfrentan los molinos y las industrias, además de compartir insights de primera mano del Congreso de IAOM que tuvo lugar recientemente en febrero en Guadalajara, México. Para esta conversación tengo el placer de recibir a Dea Vilela, vicepresidente de IFF, para la Unidad de Negocios de Salud y Biociencias para América Latina. Dea, sea muy bienvenida al Cultivando el Futuro.
Hola, Fernanda, muchas gracias.
También contamos con la participación de Douglas Araujo, líder de negocios de trigo de CJ International.
Saludos, Fernanda, Dea y a todos que nos acompañan. Un placer estar acá.
Y para comenzar, me gustaría trazar un panorama general para nuestros oyentes. Después de algunos años de una oferta más ajustada, 2026 arranca con un mercado global de trigo más cómodo, con stocks recuperados y precios bajo presión. Douglas, mirando el panorama en general, ¿cómo describirías el momento actual del mercado del trigo?
Sí, es verdad. El mercado global de trigo en la campaña 2025-26 muestra un escenario más cómodo en términos de oferta. La producción fue de 842 millones de toneladas, con stocks globales cercanos a 277 millones de toneladas, lo que representa aproximadamente una relación estoque-consumo de más de 33%, mientras que el comercio internacional alcanza cerca de 222 millones de toneladas, que es la mayor comercio entre las commodities agrícolas. Para América Latina, eso significa operar en un entorno de mayor disponibilidad de trigo, especialmente porque los tres principales proveedores, Estados Unidos, Canadá y Argentina, registraron producciones más altas en esta campaña. Argentina tuvo una cosecha récord, 27.5 millones de toneladas, aunque con un punto importante, menor contenido proteico, variando entre 10.5 y 11.5%, comparado al 12% que fue la campaña anterior. Estados Unidos también aumentó su producción, pasando de 49 millones para 54 millones de toneladas, lo que vuelve al trigo estadounidense más competitivo en los mercados latinoamericanos. Canadá, por su parte, mantiene una producción cercana a 40 millones de toneladas, con exportaciones hasta 29 millones de toneladas, siendo un proveedor clave en el trigo de alta calidad. Al mismo tiempo, el conflicto en el Oriente Medio, que está pasando más recién, está generando episodios de volatilidad en los mercados agrícolas y podría añadir presiones inflacionarias durante el segundo trimestre del año.
Sí, parece que el escenario ha cambiado un poquito desde nuestro último podcast, ¿sí, Douglas?
Sí, es verdad. La campaña se cerró y ahora pasamos a mirar en la campaña próxima y al mismo tiempo ese conflicto trayendo mucha volatilidad en el mercado.
Dea, su equipo estuvo recientemente en la IAOM en Guadalajara, uno de los principales foros globales de la industria molinera. El evento reforzó la agenda de la eficiencia, modernización de plantas, automatización, uso de datos en el control de calidad. El mensaje fue claro: la tecnología y las alianzas técnicas serán decisivas para mantener la competitividad y la previsibilidad de los molinos. ¿Qué es lo que puedes traer como insights para que corroboren con lo que Douglas acaba de contarnos y que está en línea con el soporte que IFF ofrece al mercado?
Antes que nada, Fernanda, felicitaciones a los organizadores de ese evento. Nosotros como empresa y todos los técnicos que trabajan están siempre presentes y participando. Nosotros somos una empresa de biociencia, ¿no? Nosotros producimos biotecnología, producimos enzimas. Entonces, eso es una tecnología también aplicada. Cuando hablamos de molinos, cuando hablamos de harina, esa previsibilidad que buscan, esa competitividad que buscan, también puede ser alcanzada a través del uso de enzimas. Nosotros hoy en día dedicamos bastante tiempo y tenemos un equipo bastante formado para poder colaborar con los molinos en todo lo que es el desafío de esa industria, aumentando la competitividad. Entendemos todo lo que es la disponibilidad de trigos alrededor del mundo, entendemos que están siempre mirando de dónde traerlo, cuál es la disponibilidad, y entendemos que poder conciliar esas materias primas para desarrollar el pan con características especiales de cada mercado también así es un desafío. Por eso tenemos los técnicos entrenados con el producto adecuado para poder apoyarlos.
Sí, gracias, Dea, por su explicación. Douglas, ahora me gustaría llevar un foco directamente al trigo. Argentina llega con una cosecha histórica en volumen, pero con importantes salvedades en términos de calidad, especialmente el contenido proteico. Brasil, por otro lado, sigue siendo importador y enfrenta desafíos regionales muy distintos. ¿Cómo está impactando esta combinación de abundancia de oferta y variabilidad de calidad en las estrategias de compra y en los blends de los molinos? ¿Y cómo estará impactando México en términos de importación de trigo?
Fernanda, la abundancia de trigo argentino es positiva desde el punto de vista del volumen y precio. Argentina se tornó el trigo más barato del mundo en esa campaña. Pero el menor contenido proteico obliga a los molinos a ajustar sus estrategias de mezclas. Argentina ha comercializado trigo con 10.5 hasta 11.5 de proteína, cuando el año pasado el promedio era cercano y arriba de 12%. Puede parecer una diferencia pequeña, pero ese 1% menos de proteína es muy significativo para la panificación y aplicaciones industriales. Eso abre espacios para utilizar orígenes de trigo complementarios como trigo duro de Canadá, trigo duro de Estados Unidos, incluso trigo ruso también, para la calidad en las mezclas. En Brasil la dinámica es regional. En sur del país tiene acceso más directo al trigo argentino y se puede combinarlo con trigo doméstico que tiene proteína arriba de 12%. En norte depende mucho más de importaciones y se ha comprado trigo ruso, trigo doméstico también traído de cabotaje y muy potencialmente para comprar de Estados Unidos también. Volviendo la atención para México, que es una economía que está muy dinámica, creciendo su población, su economía. Miramos a una situación diferente. Hubo una fuerte caída de la producción doméstica, obligando al país a incrementar las importaciones. Las importaciones pueden llegar cerca de 6.7 millones de toneladas para esa campaña, para un consumo de 8.1 millones de toneladas. Y Estados Unidos, en ese contexto, ha ampliado su participación arriba de 75% del mercado, mientras Rusia sigue presente como un proveedor alternativo y Canadá también. En un contexto como ese, muchos molinos están también recurriendo a enzimas y soluciones tecnológicas donde empresas de ingredientes como IFF tienen un papel relevante para optimizar la funcionalidad de las harinas y también pasa a ser una alternativa adicional a la molinaría considerar los ingredientes disponibles y tecnología disponibles para llegar a su calidad de harina deseada.
Sí, Douglas, este escenario le da aún más protagonismo al rol de la biociencia y en el avance del sector. Con un trigo cada vez más heterogéneo, la tecnología deja de ser un plus y pasa a convertirse en un requisito básico, ¿sí? Dea, ¿cómo está ayudando IFF a los molinos a romper paradigmas, especialmente en el uso de trigos locales y en la búsqueda de consistencia en la calidad?
Y muy interesante lo que trae, por ejemplo, Douglas. Nosotros podemos decir de una cierta forma, un poco figurativa, no existe calidad de trigo malo, ¿no? Existen calidades variables, existen diferencias y existe disponibilidad, por ejemplo, de materia prima. Entonces nosotros con la biotecnología lo que tratamos de hacer y lo que colaboramos con nuestros clientes es que a través de la producción de enzimas industriales, que son procesos más controlados y no tiene tanta y no tiene la variación y la y problemas con disponibilidad, logramos compensar o ayudarlos a que se equilibre ese desequilibrio que viene en las opciones de trigo. Te puedo vincular eso un poco con el desafío que enfrentamos en el mundo, ¿no? Hablamos mucho hoy de competencias entre los cereales, cereal para uso en producción de etanol, cereales para consumo humano. Entonces, se hace cada vez más importante en este momento que nosotros podamos utilizar siempre la materia prima que tenemos disponible y cómo logramos de esto hacer el producto de calidad esperado por el consumidor. Por esa calidad, es interesante que estamos hablando en México, pero la variedad de panes en América Latina es enorme. Cuando hablamos de pan francés, cada país tiene su propio tipo de pan, con tiempos de fermentación, con calidades de abertura, por ejemplo, de pestaña, y etcétera, etcétera. Entonces, la biotecnología acá entra con ese avance. Es como yo busco la materia prima disponible, como estábamos hablando, y yo convierto eso en el producto esperado por el consumidor de acuerdo con su cultura y de acuerdo con su necesidad. Panes con volúmenes más altos, panes con volúmenes más bajos, panes con características de cada uno de nuestra América Latina tan enorme y tan llena de complejidades en nuestros ambientes. Pero, y eso lo que hacemos es, además de producir en la región, justamente hoy nosotros venimos de la inauguración de nuestra planta de enzimas en Arroyito, Córdoba, Argentina, donde nosotros estamos teniendo un proceso hoy que llamamos de end-to-end. Vamos a fermentar las enzimas y entregar el producto final. Entonces, procesos más controlados, más localizados en la región, ayudando que todos nuestros clientes, incluso los molineros, puedan hacer uso de la materia prima local disponible.
Interesante idea. Además de la expansión de la planta, sabemos que EFF es una empresa muy innovadora que invierte mucho en desarrollo de nuevos productos. ¿Qué nos puede contar sobre eso, Dea? ¿Puedes nos dar un spoiler sobre las novedades?
Qué bueno. Bueno, Fernanda, sí, la verdad, nosotros estamos trabajando para hacer el lanzamiento de una de nuestras enzimas ahora para el mercado de molinería y para América Latina. Nosotros estamos por traer una lipasa que va a trabajar con lo que se llama refuerzo de la masa, por ejemplo, tipo reemplazando el uso de emulsionantes. Los emulsionantes son agregados a una harina para producir el pan y el efecto de la enzima es hacer la modificación de los lípidos presentes en la harina, trayendo esa fuerza intrínseca natural de la harina. Ese es un producto bastante interesante. Hay algunos puntos, además de lo que es el beneficio de la calidad del pan, que me gustaría remarcar. Cuando nosotros hablamos de enzimas que reemplacen emulsionantes, nosotros estamos hablando de transportes de materias primas en mucho menos cantidad que lo que son los emulsionantes normalmente usados. Hay emulsionantes de categoría de productos, por ejemplo, derivados así de fósiles, que hoy también es un momento interesante en ese contexto mundial que tenemos. Entonces, son cantidades bastante más chicas. Utilizamos menos espacio en lo que son los warehouses de nuestros clientes. Utilizamos menos transporte, entonces con menor costo logístico. Hay varios beneficios entre el uso de la biotecnología con las enzimas en productos panificados, entre otros, pero también podiendo remarcar conceptos de sustentabilidad, conceptos de menos costo para el transporte y utilización de bodegas.
Me gustaría quedar una hora más hablando con ustedes, pero nos estamos acercando al tramo final de este episodio y quisiera proponer un cierre con mensajes directos para nuestros oyentes. Mirando al primer trimestre de 2026, vemos precios presionados, márgenes ajustados, riesgos climáticos y un sector que necesita crecer siendo cada vez más eficiente. Douglas, desde el punto de vista del mercado, ¿cuáles crees que deberían ser los principales puntos de atención para los molinos en los próximos meses?
Fernanda, sí, el mercado está pasando un momento de mucha volatilidad. por cuenta del conflicto que está en Oriente Medio, generando toda una presión que debemos esperar inflacionaria para los próximos meses. Y vemos para la campaña nueva 26-27 un escenario hasta el momento de relativamente amplia oferta. India probablemente va a producir un récord de trigo y otros países también están con hasta el momento una buena estimativa de producción. Los próximos 90 días son especiales porque el mercado de clima es determinante para ese periodo. También, mirando más adelante, hay una posibilidad de transición de las condiciones de la niña para el niño, para segunda parte del año, lo que podría volver a introducir volatilidad en la producción global del trigo. Mientras en ese contexto, los próximos meses, los molinos deberían concentrarse en tres aspectos clave. Primeramente, la gestión de riesgo de precios, aprovechando ventanas de compra, utilizando herramientas financieras de cobertura para protegerse de un ambiente más volátil de precio. Segundo, flexibilidad de origen, evitando depender exclusivamente de un solo proveedor y manteniendo alternativas abiertas en el mercado internacional. El tercer punto que yo me gustaría comentar, una optimización de las mezclas de trigo, combinando distintos orígenes de trigo y soluciones tecnológicas para garantizar la consistencia y la calidad de las harinas.
Sí, Douglas. Idea, desde una perspectiva técnica y estratégica, ¿cuál sería la principal recomendación para atravesar este escenario con mayor seguridad?
Para mí, Fernanda, el mayor pedido que tengo al mercado es acérquense a las empresas de biotecnología, acérquense a las empresas productoras de enzimas. Nosotros de la empresa IFF tenemos técnicos por toda la región. Tenemos un técnico disponible casi en cada uno de los principales países que estamos nosotros. Y no solo el acercamiento, pero en ese acercamiento hablen sobre sus problemas. Hablen sobre sus, por ejemplo, complejidades y dificultades. No solo hablen de productos, de tipos de enzimas, pero puedan tener una charla en confianza con esos técnicos nuestros que van a estar acercando. Son especialistas en la solución de problemas, están entrenados para poder entender qué materia prima trabajan, qué producto final están, por ejemplo, buscando y para colaborar con ustedes en lo que está. Así que cuanto más confianza nosotros establecemos en estos procesos, mejor va a ser lo que vamos a poder hacer juntos para su negocio y para el futuro.
Qué rico este contenido de hoy. Dea y Douglas, muchas gracias por compartir experiencias, datos, reflexiones tan importantes. Estoy segura de que nuestros oyentes se llevan de este episodio una visión más clara y práctica sobre el escenario del trigo y de la panificación en América Latina. Y a ti, que nos regalaste una vez más al privilegio de tu audiencia, muchas gracias. Aprovecha para visitar el sitio web de IFF, acceder a nuestro boletín de trigo y conocer más sobre las soluciones que apoyan a molinos e industrias en un contexto de constante transformación. Un abrazo y hasta el próximo Cultivando el Futuro.